Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
Buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional y Lanín y su gente. Soy María Florencia Pisicelli Maceo. Estoy aquí con este grupo de lujo, intimista y profesional. Gloria Grimstein, bienvenida.
Buenos días para vos, Florencia. Y a mi izquierda tengo a Marcelo Fernández. Estás un poco sentado medio abajo, Marcelo. No sé si es una cuestión.
Está raro.
De...
Está raro. Estás como más abajo.
Está complejado. Vamos, sí. Marce, vos podés.
Vos podés.
Vos podés
elevarte. Buen día, como Florencia, Gloria, Marcelo, ¿cómo estás? Al equipo de la radio, a los oyentes. En un día raro, con en la localidad falta de energía por reparaciones estratégicas.
Hoy y mañana.
Hoy y mañana, el EDPEN, con lo cual creo que es el clásico día donde en otros lugares del mundo van a escuchar en vivo más Sintonía Lanín, pero ¿qué pasa cuando uno no la escucha en vivo y en directo a Sintonía Lanín?
Puede ingresar a www.radionacionalsanmartindelosandes, Sintonía Lanín, y allí están todos los programas de este programa.
Está, y estamos haciendo unas placas durante la semana que están generando mucha atención, ¿eh?
Hermosa.
Con frases así importantísimas de nuestros invitados e invitadas.
Porque hay un equipo de producción fuerte, sí, que bueno, están del otro lado, que también...
Por supuesto.
Sí, empezamos
bueno,
con
lo
el
concreto,
vamos,
que Nacional se la banca, no hay electricidad en hay las generador. Redes públicos, pero Nacional se la banca al aire.
Bien,
vamos.
Convengamos que vamos. Hay el corte es total en San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Digo, por ahí la audiencia, ¿no? Se levantaron claro. Así medio preocupados. ¿Qué pasó?
¿Qué
¿no?
pasó? Hoy
un
mañana.
Corto con
bueno,
mi casa,
entonces
no.
Podemos decir muy buenos días a los vecinos de Vancouver, de Madrid, que son
pero,
nuestros oyentes
claro,
a la distancia.
¿Usted no escucha radio con un aparato de radio, Marcelo Miguel?
Una,
me gusta mucho esto, estamos cortos de tiempo.
Bien, a mí perdón, me encanta. Volvamos. Muy bien, tenemos nuestro primer
arranque.
Entrevistado al aire. Porque... Espera,
02972. No sé.
No veo más el papelito. Tenemos un problema.
Espera, ya lo buscamos. No, ahora sí.
495051 es el WhatsApp que está acá a mi lado. De ese me lo acuerdo, del fijo no. Sepa disculpar porque
ahora,
no está el papelito.
No importa. Avancemos, ya está. 0972-4950-51. Es el WhatsApp. Mándennos mensajes,
sí,
escríbanos.
Sí, sí, sí.
Ahora sí, Grimstein, no te interrumpo. Disculpa.
Voy avanza. A presentar a nuestro primer entrevistado porque este 4 de mayo uh-huh. fue el día del y la combatiente de incendios forestales, nuestros brigadistas que están desparramados por todo nuestro territorio nacional. Y en ese sentido quisimos... entrevistar a Luis Aquito. Él se desempeña en Junín de los Andes, en la unidad de gestión descentralizada, y vamos a saludarlo. Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días para toda la audiencia y para ustedes, acá bien.
Bueno, Luis, muchas gracias por estar en sintonía tan tempranito el sábado. Igual vos, fiel soldado que está ahí presente cuando queremos conversar ¿sí? con vos en este caso. ¿Qué es ser brigadista hoy por hoy, 2022, en nuestra institución?
El ser brigadista demanda bastante tiempo de capacitación, de formación y a la misma vez también un compromiso con la sociedad en cuanto a la protección de los bosques. Y después lo otro que demanda mucho es el tema de la familia, que es el otro pilar que tenemos nosotros, digamos.
Claro.
¿Cómo es eso, Luis?
Eso es, digamos, nuestra familia, la parte fundamental, porque cada vez que nos vamos a algún lado, tardamos bastante tiempo, o por ahí nos vamos por más de 10 días, 15 días. Es un trabajo bastante arriesgado, que si bien hoy en Argentina se están formulando los medios para poder reconocer esta profesión que es bastante complicada.
Luis, buen día, ¿cómo le va? Marcelo Fernández, ¿qué dice? Luis, suena la alarma, suena el celular, suena un VHF en este minuto. ¿Qué hace una guardia? ¿Qué hace Luis si suena la alarma? Una imagen para la audiencia. ¿Qué pasa? ¿Suena el VHF? Sí, ¿qué pasa?
Suena la alarma ahora y automáticamente se convoca a la guardia que está de pasiva o activa. En este caso, hoy fin de semana, está de pasiva. Se activan los roles de llamada, se activa el ataque inicial, donde generalmente se salen con 5 personas. Hacia el lugar donde nos convoquen, digamos.
¿Remera y bermudas y ojotas o hay otra cuestión ahí?
No, hay unas cuestiones bastante complejas donde se utiliza ropa ignífuga, calzado adecuado, en este caso borseguí, el equipo de una mochila que nos provee el Estado generalmente para hacer este tipo de actividad.
Luis, ¿cómo se llega? La alarma dice que en el fondo de Paimum hay un foco.
A veces cuando las condiciones por los caminos y eso no se puede acceder a lugares, como decía en este caso Paimum, se deja hasta cierto lugar y de ahí se camina por ahí por horas con todo el equipo, o bien muchas veces tenemos el privilegio, que no todos lo tienen, de poder trabajar con otros sistemas, en este caso los sistemas aéreos, que son convocados para esas situaciones, para favorecer también a nosotros al desgaste físico, que es bastante.
Luis, ¿qué sentís vos al ser brigadista?
Primero que nada, hay un montón atrás mío, ¿no? Como digo yo, yo soy una pieza más nomás. Uh-huh. El resto de mis compañeros forman ese cubo famoso donde mancomunadamente se intenta siempre lograr el objetivo.
Luis, en este momento histórico y en este territorio, ¿cuáles son las prioridades, las tareas, los proyectos, si se quiere también, en el territorio donde vos trabajás, más importantes o que les lleva más tiempo o en la cual necesitan trabajar más o quizás profundizar el trabajo? Dos o tres que se te vengan ahora a la mente.
Dos o tres. Una es la formación, digamos. Nunca está de más seguirse formando. Se van actualizando cosas, roles. Hoy los incendios cambiaron un montón. Lo otro también que es fundamental es la educación ambiental. Hoy se puede llegar a lograr muchos objetivos a partir de esto, de la enseñanza de los más chicos. Uh-huh. Y como cerrando sería, hay tantas cosas que se podrían decir, pero con esas dos me quedo que son bastante importantes. Está muy
bien. Trabajadores del Estado, servidores públicos, una profesión, como lo describe Luis, una profesión que implica especialización, capacitación, y en un momento también de pelea de los trabajadores, porque todo esto que está contando Luis, por ahora tiene plantas transitorias en el Estado argentino, con lo cual también la necesidad de prestar atención al Estado en estabilizar la situación de los trabajadores y de estos sistemas. Esto claramente forma parte también de los trabajadores brigadistas y de parques nacionales, que se entienda, como bien lo describe Luis, esto es una profesión, un servidor público y de los más especializados encima.
Luis, en este marco, ¿cómo es el tema de la jubilación del brigadista, la brigadista y el trabajo en su desempeño, ¿no? Porque se está discutiendo muchísimo, quisiéramos tener tu visión sobre este tema.
Bien, la visión de hoy que se viene fomentando y que venimos inculcando a nosotros hacia arriba es que es una profesión, primero, que es muy arda y de alto riesgo, con lo cual conlleva que un brigadista, para que tengan conocimiento, si vos entras de jovencito a los 20 años, 21 años, uh-huh, tu máximo esplendor, digamos, donde te vas a poder desenvolver al 100%, llega hasta los 33, 34, claro, 35, Después ya amerita que baja la capacidad también de... Primero, por la complejidad que tiene, el desgaste físico que tiene el cuerpo. La jubilación hoy la estamos planteando a que sea entre 20 o 25 años de aporte, con una jubilación, no sé si privilegiada, pero sí de alto riesgo. A nivel nacional se viene charlando bastante. Si vos me pedís hoy una opinión concreta, sería esto de la jubilación va de la mano con la planta permanente.
Claro. Igual si me no cuesta, la planta, Luis. Sí.
Si no está la planta, es claro. Trabajar sobre algo que no está reglamentado.
Igual me cuesta asimilarlo a privilegio, ¿no? En una profesión como la de ustedes. Pero sí, te entiendo por dónde vas.
Estamos hablando con Luis Aquito, brigadista de la zona centro del Parque Nacional Lanín. Luis, ya para ir cerrando, la última pregunta es, hace un año, año y medio, se construyó la subcentral de incendios en Aluminé. Se están comenzando las gestiones, se confirmó que se va a realizar en la zona centro una subcentral. ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Cómo va a mejorar el sistema interno de los compañeros y las compañeras de zona centro?
En cuanto a esto que nombrás recién, por ahí está medio bastante verde, ojalá se agigantaran los pasos. Ayudaría mucho porque te da también ya un lugar donde vos podés estar. Hoy somos 13 combatientes que estamos ahí en la zona, y ayudaría también a hacer un complemento, digamos, ya tener tu lugar destinado, donde tenés un área de capacitación, donde podés tener un taller, cosas más alentadoras a que fomenten el crecimiento de este departamento.
Gracias, Luis, estos minutos con Sintonía Lanín. Feliz día, esperamos que lo hayas pasado junto a los compañeros y a las compañeras, así que te agradecemos estos minutos al aire.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la comunidad.
Un abrazo, Luis.
Y ahora en unos minutitos nada más seguimos con la información, pero les contamos que ayer se realizó una acción muy importante en la zona de Ñorquincos. Se plantaron más de 2.000 araucarias en este plan de restauración del bosque incendiado que se está dando en esa área. Recordemos que en el 2014 hubo un incendio masivo, inmenso, que destruyó todo un bosque muy importante del área protegida de araucarias. Se realizó esta actividad y participar en una actividad muy linda.
¿Tuviste, Flor?
Estuve. Como pude,
¿cómo
estuve?
¿Cómo te trató la zona norte?
Me encanta la zona norte.
En el otoño, fuerte, roja.
Fuerte. Impresionante, hermoso. Y aparte, lo lindo fue la construcción humana, la construcción colectiva de esta restauración. Comunidades mapuches de la zona Alpehuenche, la UG de Aluminé, brigadistas del parque, brigadistas de provincia. La verdad que una actividad, y compañeras y compañeras del Parque Nacional Lanín, ¿no? Fuimos casi 50 personas a plantar plantines de araucaria. Estábamos todos llenos de abrojos, llenos de tierra, muy cansados, de nieve. Habían manchones de nieve, pero fue un día espectacular. La verdad que el grupo de conservación que lleva adelante esta actividad es impresionante, como porque lo llamativo es que vamos a ver estos árboles en 300, en 400 años. Es un acto de fe y muy profundo, ¿no? Porque moviliza muchas cosas. Una compañera decía, bueno, me falta escribir el libro y ya estoy. Claro. O sea, es un acto de fe fuerte esta instancia de restauración.
Y esta restauración, para compartir con la audiencia, implica esfuerzos, planificación, bastante dinero.
Claro.
Y tiramos esta imagen. Muchas veces, cuando uno ve una mancha de bosque incendiado en nuestra zona, solo dejarlo descansar alcanza para que con los años la naturaleza cicatrice.
Claro.
En los bosques de araucaria, en la situación ambiental, no alcanza con dejar a la desgraciadamente a la naturaleza sola. Con lo cual, organizarse, plantar plantaciones masivas con inteligencia y corazón son la garantía de poder tener bosques para adelante. Así que esta idea, a veces la naturaleza cicatriza sola, claro, y a veces tenemos que ayudarla. Este fue el caso donde fue protagonista nuestra compañera Florencia.
Y la semana que viene sigue 3 días de plantación.
De vuelta, ¿no es cierto?
Sí. Hay un proyecto de... esta instancia tiene como final, como objetivo, 8.000 araucarias en este tramo de año, ¿no? Porque ya después viene el invierno. Después hay que esperar la primavera. 8.000, vamos con 2.000, 3 días más la semana que viene y bueno, a esperar.
Buenísimo.
Seguimos.
Seguimos con la próxima nota, Marcelo, sí, me dice que sí. Nos vamos, les invito a irnos
¿dónde
para
nos vamos?
El norte.
¿Al calorcito?
Yo iba a decir a La Rioja, pero tengo entendido que anda por una provincia de ahí cerquita, por Tucumán, ahora nos lo va a contar. El guardaparque José Gallo, buenos días, acá te saludamos. Marcelo Fernández, Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein desde Sintonía Lanín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a Sintonía del Lanín, buen día a ustedes y a toda la audiencia que tienen por ahí.
Bueno, José, ¿te agarramos de viaje o estás en el Parque Nacional Talampaya, que es tu asiento habitual de funciones?
Claro, bueno, Talampaya es mi asiento habitual de funciones y por unas cuestiones personales tuve que venirme. Yo soy de Tucumán, soy oriundo de Tucumán, así que ahora estoy acá en mi querida provincia natal, ¿no?
Bueno, buenísimo. Entonces te agradecemos un montón. José, te llamamos porque queremos saber un poco más, que nos cuentes, ¿no? Nos estamos situando en ese lugar maravilloso de tierra colorada, paredones, vestigios de... Bueno, estamos acostumbrados a escuchar Talampaya, ¿no? Desde muchos lugares, pero de hallazgos paleontológicos relacionados con los dinosaurios. Pero hace no demasiado se encontraron unos restos fósiles de un animalejo más cercano a los mamíferos que a los dinosaurios, que ha vivido
220.
Nada más que hace 220 millones de años, ayer nomás. Contanos de qué se trata.
Bueno, yo para ponerlos en contexto y que sea medio complicado así por solo volar con la imaginación, con las palabras, ¿no? Pero bueno, para ponerlos en contexto,
está nosotros
siempre, sí, siempre decimos, cuando algo es viejo, decimos que es más viejo que los dinosaurios.
Sí.
O que es de los tiempos de los dinosaurios. Sí. Más o menos así es la expresión, ¿no? Cada uno tiene su forma, pero siempre cuando algo es viejo, y es como que el tiempo llega hasta los dinosaurios. Bueno, el tiempo de los dinosaurios hacia atrás también fue muy largo y muy interesante. El periodo de dominación de los dinosaurios, el periodo geológico o el tiempo en el que dominaron los dinosaurios se llama periodo triásico, periodo jurásico. Conocemos la película.
Claro. En un mes se estrena la última Jurassic Park, aviso.
Claro, mundo jurásico y un montón de cosas jurásicas que son viejas, está llena de lagartos así feroces y terribles. Pero bueno, antes de esos tiempos, parece que hubo un mundo un poco más tranquilo, con algunas especies mucho más chiquitas que pertenecen al periodo triásico, que es anterior al jurásico, y que el triásico tiene tres momentos muy diferentes, porque durante el triásico fue el que ocurrió la separación de los continentes. El triásico se inicia con todos los continentes formando el megacontinente Pangea, y termina con todos los continentes ya casi en una posición similar a la que tenemos hoy.
Momento fundamental.
Exactamente, momento fundamental en la historia de la Tierra y en la historia sobre todo de la evolución de los animales en la Tierra. Entonces, empezamos con más o menos 250, 260 millones de años antes del presente, todos los continentes formando ese megacontinente. Nosotros, Argentina, estábamos pegados a África.
Claro.
Empiezan a separarse los continentes y empieza a haber cambios de clima. Ahora que estamos hablando mucho de cambio climático, bueno, empieza a cambiar el clima de acuerdo a la posición de esos continentes. Lo más antiguo del periodo triásico, cuando estaban todos los continentes casi juntos, es la formación Talampaya, la que le da nombre al Parque Nacional, y es la que podemos ver cuando hacemos la visita al parque en lo que es el cañón de Talampaya. Son esos grandes paredones rojizos.
La foto hermosa.
La foto que siempre vemos, ¿no? Después, en la parte de arribita de esa foto, vamos a ver unas manchas más oscuras, que es la formación Tarjados. por encima de esas manchas oscuras que nosotros no la vamos a ver, hay otras cuatro formaciones más o cuatro momentos más de la historia de la Tierra. Son distintos depósitos. Hagamos de cuenta que agarramos un paquetito de galletas y lo ponemos así verticales.
Sí.
Bueno, vamos escalando las galletas, si se quiere. Vamos a tener la formación de los Chañares, que esa formación empieza, estamos hablando que Talampaya se deposita más o menos entre los 260 y los 240 millones de años, 20 millones de años para hacer esos paredones colorados. Después viene la formación Chañares y la formación Los Rastros, que abarcan más o menos otros 20 millones de años, que es muy característico, sobre todo los colores que tiene acá en el paisaje nuestro de La Rioja, porque cambió totalmente el clima. Ya empieza a ser de un clima semidesértico, muy similar a lo que es hoy acá en la región del Monte,
claro.
A ser un clima mucho más húmedo, y donde empiezan a aparecer algunos animalitos que nosotros llamamos cinodontes. Cinodontes son un grupo de animales cuyo único sucesor vivo somos los mamíferos. Es decir, no solamente es importante porque por el tiempo que ha transcurrido, sino porque en algún momento los cinodontes tenían cierta dominancia sobre la Tierra, al igual que hoy, y después esa dominancia fue disminuyendo, bueno, y
pasaron cosas, claro.
Claro, pasaron cosas y aparecen los grandes dinosaurios, ¿no?
Y este cinodonte fue lo que encontraron, ¿no es cierto? Un cráneo de este tipo de animal.
Exactamente, claro. En realidad, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos en La Rioja la cuenca que se llama Chigualasto-Villa Unión, que es una cuenca geológica muy grande, de más o menos unos 130 kilómetros de extensión, De sur a norte, desde la provincia de San Juan y hasta ingresar a la provincia de La Rioja. Esa cuenca precisamente nos muestra todo el Triásico. Es decir, es el único lugar del mundo donde tenemos casi todos los periodos del Triásico expuestos en superficie, lo que les permite a los investigadores hacer una reconstrucción del tiempo, de la fauna, del clima que había en la superficie terrestre en distintos momentos de la historia de la evolución de los animales. Por eso somos patrimonio de la humanidad. Como yo les contaba, tenemos Los Rastros, las formaciones Chañares y Los Rastros, era una zona de un gran lago en el sector que estamos hoy en el Parque Nacional, un lago con mucha dinámica, con ríos torrenciales que caían digamos con mucha fuerza. Y después lo último que tenemos nosotros, después viene la formación de Chigualasto, donde ya aparecen, que es la más conocida. Y Chigualasto, siempre todo el mundo habla del Valle de la Luna, porque claro, en la formación de Chigualasto hay muchos, muchos dinosaurios. Empiezan a aparecer los primeros dinosaurios, que nosotros les llamamos en realidad arcosaurios, porque todavía no eran dinosaurios, son lagartos viejos, por así decirlo. Y después viene la formación Los Colorados. Es la última del Triásico. Esa formación va más o menos desde los 210 hasta los 200 millones de años antes del presente. Y en esa formación ya hay mucha diversidad, muchísima diversidad de animales, donde ahí sí ya empiezan a dominar, empieza a perder la calma el ambiente, se ve, y empieza a dominar estos grandes lagartos.
José,
ahí aparece.
Sí. Te corto porque me surge esta duda. En esta área, en Nor Patagonia, hace 95 millones de años, dominaron, como decís, los lagartos grandes, especies como el gigantosauro, que es más grande que el tiranosaurio rex.
Apareció el titanosaurio.
Exactamente. Ahora, te consulto, en lo que respecta a la zona de Talampaya, ¿qué significa este hallazgo? O sea, frente a qué estaríamos a nivel humanidad, hablando, pensando y descubriendo?
Bueno, como yo les contaba, la formación Los Colorados es la última del Triásico, muchos dinosaurios, y de pronto aparece este pequeño individuo, este pequeño cinodonte, que sí, es el antecesor de los mamíferos, que estamos hablando de grandes cosas, de grandes animales, pero el cráneo tiene 3 centímetros. Es decir, algo muy parecido a una pequeña ratita o a un puig,
sí,
de hoy, quizás hayan sido los que lograron sobrevivir. Me estoy imaginando, yo no soy paleontólogo, ¿no? Pero bueno, me estoy imaginando que son estos pequeños individuos los que lograron sobrevivir todos estos cambios para derivar, quién sabe, en los que son los mamíferos de ahora, ¿no? No es poca cosa este hallazgo. Por supuesto que hay que investigar más. Este es solamente la identificación y la designación de una nueva especie a partir de ese pequeño cráneo, donde incluso trabajó gente de CONICET de Argentina y gente de Alemania, e investigadores de Alemania, con nuevas tecnologías para poder descifrar, porque es tan chiquitito lo que encontraron que era imposible trabajarlo con los métodos tradicionales de con los que trabajan los fósiles, de ir limpiando la vuelta a la roca.
Sí.
Como yo les contaba, es una pequeña ratita, sin ser
despectivo,
sin menospreciar a la especie.
No, claro, clarísimo. Tamaño.
Pero quizás, quién sabe, ¿no? Sea quienes hayan sobrevivido a todos estos cambios, por ser tan pequeños, hayan sobrevivido a todos estos cambios y hayan permitido darnos la sucesión a los mamíferos que somos ahora. Estos son todos antecesores de los mamíferos, lo cual nos incluye a nosotros.
Claro, una pequeña ratita con un rol fundamental. José, ¿cómo es el trabajo de ustedes, los guardaparques, las guardaparques, los técnicos, el personal del área protegida con este tipo de trabajos de investigación? ¿Cómo se coordinan?
Bueno, nosotros en general, cuando trabajamos con ellos, lo que hacemos es acompañarlos en algunos casos. A través de nuestros vaqueanos lo que hacemos es esperar, asistirlos en los campamentos para ayudarles con la logística. Ellos van y se instalan 10, 15 días en un lugar, salen una vez a la semana a hacer algunas compras, a reacondicionarse, por así decir, a refrescarse un poco. Pero después lo que nosotros hacemos es ayudarlos con toda la logística, incluso cuando hay que sacar. Antes de ellos hubo otro grupo que estuvo trabajando en Formación Los Chañares, que sacaron un antecesor de los cocodrilos que fue identificado hace 2 o 3 años.
Sí, wow. Sí, estuvo buenísimo.
Que es del tamaño de una camioneta, así, de una pick-up. Entonces, bueno, acceder a esos lugares es muy difícil y para eso, por suerte, tenemos nuestros guardaparques vaqueanos, nuestros guardaparques locales, que saben cómo van a ayudar a llegar, ¿no? Bueno, nuestro rol en ese caso es ese, más que nada colaborar con la logística, ya que ellos son los especialistas en encontrar los fósiles. Hay lugares, tengamos en cuenta, dentro del parque, como esta formación Los Colorados, que hay muchos fósiles.
Buenísimo.
Que uno patea una piedra y en realidad está pateando
la costilla. Me imagino puntas de pie.
Claro, sin saberlo, ¿no?
Claro.
Entonces esas son áreas intangibles del Parque Nacional que no están abiertas a la visita.
No están abiertas.
Que están solo abiertas a la investigación. Bueno, estos investigadores suelen trabajar en esos lugares más difíciles de acceder para nosotros, inclusive, ¿no?
José, la última pregunta, y te agradecemos mucho esta comunicación. ¿Cómo es el turista que llega a Talampaya? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Y cómo se va, no? ¿Cuál es la experiencia, la vivencia en Talampaya?
Bueno, el Parque Nacional es muy distinto a los parques que seguramente conocen en el sur. Parque Nacional, debido a que la zona de visita del Cañón de Talampaya tiene recursos arqueológicos también, de más de 2.000 años de antigüedad, tiene unos grabados en piedra que se llaman petroglifos, hechos por culturas originarias, por los grupos originarios que circularon por la zona, mucho antes de la llegada del español, de la conquista. Entonces, también pasa lo mismo que con los fósiles. Hay tanto recurso dando vuelta disperso ahí, que la única forma de visitar el parque es a través de una prestación de servicios por lugares determinados y muy limitados. Sin embargo, la gente que llega lo disfruta muchísimo. Tenemos excursiones que van desde 2 horas y media... con prestadores distintos, prestadores de servicio, pueden ser excursiones vehiculares, en camiones 4x4, pueden ser caminatas o pueden ser bicicletas para visitar el cañón de Talampaya, hasta caminatas o excursiones que duran 5 o 6 horas, depende de lo que el visitante también elija, lo que busque. Y hay otro sector de la visita que está muy cerquita de la zona donde están los fósiles, que se llama Cañón Arcoíris y Ciudad Perdida. Precisamente se llama Cañón Arcoíris porque hablábamos recién del paquetito de galletas. Bueno, acá se nos cayó el paquetito de galletas y vamos caminando por el lado de las galletas y cada galleta tiene un color, que es, corresponde a una formación o a un momento distinto. Se atraviesa el sector que está justamente entre formaciones los colorados y entre formaciones los chañares y los colorados, con capas muy finitas de sedimentación que incluyen cenizas volcánicas, incluyen pequeñas lagunas que estuvieron vivas, por así decirlo, hace 200 millones de años, ¿no? 220 millones de años atrás. Y uno pues tiene la suerte de poder transitar por un pequeño cañoncito viendo, y el guía te va explicando qué significa cada color y qué significa cada tipo de sedimento.
Nos transportamos, prácticamente lo estamos viendo. Hermoso. José Gallo, guardaparque del Parque Nacional Talampaya, contándonos sobre los que vivieron ayer nomás, un poquitito atrás en el tiempo. Muchísimas gracias por esta nota con Sintonía Lanín.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos los compañeros allá del Parque Nacional Lanín.
Gracias, José. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Y seguimos en Sintonía Lanín.
¿Con los redondos?
Seguimos redondeándonos en el programa del Parque Nacional Lanín. Seguimos recorriendo distintos puntos y ahora nos vamos a Buenos Aires a hablar con el Leonardo Grosso, con el diputado nacional por el Frente de Todos. Buen día, Leonardo. Bienvenido a Sintonía Lanín.
Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por estos minutos, Leonardo. Te queríamos consultar, vamos a empezar a charlar de distintos temas. ¿Cómo está hoy el proyecto de ley de humedales?
El proyecto de ley de humedales está, presentado. Tiene estado parlamentario. ¿Sí? Nosotros el 2 de marzo lo volvimos a presentar. Estamos esperando a que se terminen de conformar las comisiones que esta semana se conforman. Y estamos trabajando para construir los acuerdos necesarios, poder tratarlo y por mi parte aprobarlo, digamos, ¿no? Pero es un proyecto, como ustedes saben, discutido y resistido por los grupos ¿sí? de poder en la Argentina, por las corporaciones económicas y por un montón de intereses sectoriales que pretenden sostener los beneficios que hoy tienen a partir de la no regulación por parte del Estado de las actividades económicas que se desarrollan en zonas de humedales, ¿no? Entonces esa resistencia ha logrado que durante 10 años se debata infructuosamente en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, distintos tipos de proyectos humedales. Nosotros sintetizamos un montón de proyectos humedales, estuvimos un año y medio discutiendo, invitando a todos los sectores de la sociedad, económicos, políticos, científicos, ambientalistas, comunidades de base, de la agricultura familiar, campesina, indígena, de todo el mundo, a la sociedad rural, a los sectores de los desarrolladores inmobiliarios, a la minería, invitamos a todos, los únicos que no vinieron fueron los de la minería, y creemos que ya está agotado el debate, ¿no? Lo que creemos que hay que hacer es avanzar en el dictamen y avanzar en la media sanción para que el Senado termine de resolver este tema y la Argentina pueda contar con una ley de protección de estos ecosistemas que son tan importantes.
Leonardo, ¿cuánto juega la base social que se fue logrando, ¿no?, pacientemente, tejiéndose con organizaciones, con todos estos sectores que vos mencionás, incluyendo las organizaciones ambientales que sabemos que suelen ser muy críticas con los gobiernos, digamos, de turno, si se quiere, pero tiene que ver con que esa base se amplió para esta posible, y ojalá todos esperamos, aprobación finalmente de esta ley?
Yo creo que es la única manera de aprobarla, porque creo que la política viene acostumbrada al lobby, digamos, al lobby empresario, viene muy acostumbrada a recibir las presiones, inclusive, hacerse eco de las presiones de los sectores económicos, pero viene poco acostumbrada a hacerse eco de las presiones de los sectores populares. Entonces nosotros necesitamos construir, consolidar y agrandar la masa crítica alrededor de los humedales, construir inclusive un plan de lucha que nos permita instalar la necesidad de que la política responda a una demanda que la sociedad ya resolvió y empujar a distintos sectores a que terminen de aprobar esta ley.
Diputado Marcelo, parte del equipo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Te hago una consulta. ¿Uno podría afirmar, con lo que usted dijo, que la Cámara Minera claramente no fue, no se sienta, no discute, y todos sabemos los conflictos de intereses, de público conocimiento? ¿Esta ley está contra la estrategia de las empresas mineras?
No, esta ley no es contra nada. De hecho, esta ley no prohíbe ningún tipo de actividad. Lo que hace es regular las actividades en los territorios para que no destruyan las capacidades ecosistémicas de estos ecosistemas, digamos, ¿no? O sea, vos no podés hacer minería si vas a destruir el humedal de altura. Pero vos tenés posibilidades de hacer minería sin destruir el humedal de altura. Vos tenés posibilidad de producir ganado sin destruir los humedales del delta del Paraná. Vos tenés, todas las actividades se pueden hacer de manera sustentable. Eso implica que estos sectores tienen que invertir un dinero más para cuidar esos ecosistemas que nos traen beneficios a todos. Es decir, ser responsables de que ellos usan bienes comunes. No es propiedad privada. El impacto de la actividad industrial en las ciudades también está medido. ¿Está medido con qué? Con el impacto de la contaminación y demás. No pueden hacer lo que quieran. Una empresa no puede hacer lo que quiera, un productor o un empresario minero tampoco. Ellos no están acostumbrados a tener ningún tipo de regulación. Esta es la realidad, la triste realidad argentina. El modelo extractivista de recursos naturales, se ha instalado en toda América Latina hace muchísimos años, se aprovechan de muchas veces de las pocas oportunidades económicas que tienen nuestros territorios, y entonces instalan un discurso de que, bueno, ellos van a venir a invertir, eso va a generar trabajo y va a ser una cadena maravillosa de bienestar para el pueblo. Y lo cierto es que hace 20 años que tenemos este modelo en la Argentina y no han traído muchos beneficios. Las provincias mineras tienen ingresos por las regalías de la minería, eso es así, pero también tienen niveles de desarrollo humano muy bajos, y niveles de desarrollo industrial también muy bajos, es decir, que no lograron encadenar ese proceso de riqueza. Lo que realmente están haciendo es sacándola de acá, y el problema que tenemos en el medio es que para eso están destruyendo ecosistemas enteros y poniendo en crisis, por ejemplo, el abastecimiento de agua en provincias que tienen emergencia hídrica hace años. De hecho, en la Argentina, los detractores del sistema de humedales, de protección de humedales, dicen, bueno, no, porque el 20% del territorio nacional son humedales, entonces quieren prohibir la actividad, cosa que es mentira. No se prohíbe ninguna actividad, se regula, el Estado tiene que regular, porque si no, el mercado destruye. Pero además la foto que nosotros tenemos que mostrar es la inversa, eso. Dos tercios del territorio argentino son secos. Entonces nosotros todos los ecosistemas o los territorios que contienen, preservan, cuidan y limpian el agua, como son los humedales, los tenemos que cuidar el doble. Porque el agua es un recurso estratégico para la vida en general, para la producción, para la vida, para todo, digamos, ¿no? Para todos los sectores.
Bienes comunes, nosotros asociamos en cordillera, en los conflictos ambientales, los bosques asociados a bienes comunes. Entonces, ¿los glaciares deben ser entendidos en esa clave? ¿Las cabeceras de cuenca son bienes comunes?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, los bienes comunes son los bienes comunes, todos los servicios ecosistémicos. Nosotros tenemos, si la humanidad no logra hacer un clic en términos de que nosotros somos parte del planeta y no dueños del planeta, si el COVID, que fue que es un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación, ¿no?
Claro.
Si nosotros no logramos hacer ese clic, nada, no vamos a poder seguir produciendo, viviendo, nada, porque la verdad que el colapso ecológico es algo que estamos viviendo ahora. La crisis climática de la que vivimos obliga a los presidentes del mundo y a las presidentas del mundo a reunirse a ver qué hacen. Todos los gobiernos del planeta han tomado medidas para administrar una crisis ecológica como fue la crisis sanitaria resultado por el COVID, virus de origen zoonótico. ¿Por qué? Porque destruimos la selva tropical del sudeste asiático, le destruimos el ecosistema a los murciélagos que vivían con COVID ahí hace cientos de años sin ningún problema, y acercamos el COVID a los humanos y ahí estuvimos, todos encerrados un año y medio, la humanidad más pobre, los ricos más ricos, y todo empeoró, esta es la realidad. No estamos en un mundo mejor después del COVID, estamos en un mundo peor. Bueno, esto es lo que puede pasar con, si se extreman los efectos climáticos. ¿Qué pasa si esos dos tercios del territorio argentino son secos, avanzan más? ¿Quién va a producir tomates y lechugas? ¿Cuánto va a salir producir tomates y lechugas en un país donde el agua es un bien escaso?
¿A cuánta entonces, población le llega, no? También.
Exacto. ¿Quiénes van a comer tomates
claro,
y lechugas?
Claro, totalmente.
Estas son cosas que nosotros tenemos que prever, que tenemos la obligación de pensarlas porque nos están pasando ahora, y que todas las personas piensen como piensen, que tengan la obligación de tomar decisiones en materia de política pública, tienen que incorporar. La perspectiva ecológica es una perspectiva que ya no se puede pensar si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. No es parte del invento de ningún sector, es realidad, es un problema concreto que nos afecta a todos y a todas, los que no les importa y los que les importa, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, los que cuidan el planeta y los que no lo cuidan, todos van a ser afectados por esto.
Total.
Y sobre todo van a pagar las consecuencias en los sectores más humildes, ¿no? Eso pasa siempre en un mundo desigual como el que vivimos, que la Argentina no escapa a eso.
Leonardo, sos presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente. Te quería consultar, recién hablamos profundamente del cambio climático, de la futura aprobación del proyecto de ley de humedales, pero también hay algo muy importante que es la conservación desde la creación de los parques nacionales. Uh-huh. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que se va a dar?
No, y nosotros venimos trabajando, bueno, bastante. De hecho, tenemos en carpeta 5 proyectos uh-huh. de creación de nuevos parques nacionales, además de los que hay que adaptar, uh-huh. Que implicarían casi un 50% más de territorio protegido en el marco de la cantidad del territorio protegido. O sea, hay una política de Estado en estos últimos años de ir haciendo crecer los espacios protegidos. Espacios protegidos que tienen historias, que tienen comunidades, que también tienen que ser integradas y tienen que ser tenidas en cuenta, ¿no? La idea del comanejo de los parques, la idea de incorporar las experiencias de los pueblos originarios o de las comunidades campesinas o la transhumancia de algunos sectores productivos o campesinos que producen. Son todas ideas que nosotros vamos a ir incorporando en los proyectos de ley y que, bueno, que vienen apareciendo y estamos... Justo esta semana hicimos algunas cuestiones más burocráticas de la Cámara para lograr una comisión conjunta entre presupuesto de Hacienda, asuntos constitucionales, no, legislación general y nosotros y ambiente uh-huh. para avanzar en toda esta gama de proyectos donde hay acuerdo. Están Senusa, Islote los Lobos, están... ahora no, se me fue de la cabeza, pero tenemos 5 proyectos, Agujero Azul,
sí.
Está hay que renombrar un parque que se llama Tras la Sierra, que sí. está Tras la Sierra.
Pinas, sí.
Claro, hay un proyecto, bueno, que ahora está el diputado coterráneo de ustedes, Guillermo, planteando también la rezonificación, la ampliación por una parte y recategorización
Leonardo,
de otras partes del Parque Lanín.
Para los oyentes en el Parque Nacional Lanín, tocaste un tema. Me animo a decir que tenés una agenda en la responsabilidad en diputados importante para parques nacionales, por lo que todo lo que acabas de enumerar y esto último. El diputado Carnaghi llevó a la legislatura nacional a diputados esto que en parque llamamos cambio de categoría, la necesidad después de casi 90 años donde el parque tiene un ordenamiento territorial que se lleva bastante a las patadas con la historia uh-huh. de este territorio. Hablaste de comanejo, coadministración territorial, pueblos originarios. Un cambio de categoría. Muchos oyentes de nuestro espacio viven en esos territorios, San Martín, Junín de los Andes, están ligados con ese territorio en un proyecto de ley que está nada más y nada menos que en la agenda que acabas de enumerar. ¿Se puede avanzar en ese cambio de categoría que lleve normalidad después de casi 90 años a los habitantes de los parques?
Sí, ustedes saben, ese particularmente es un proyecto que ya fue presentado, creo que por Magdaleno Darda en su momento, ahora se fue representado por el diputado Carnaghi y estamos trabajando para avanzar. Tiene que ver con una demanda de ustedes, del territorio, con una demanda de los que viven, las que habitan esas tierras, y nosotros creemos que el Estado tiene que responder a esas demandas y hacer... lo que tiene que hacer, en este caso, legislar para ordenar y cambiar de categorías algunas zonas. Así que vamos a trabajar, estamos trabajando en eso, es parte de esa agenda y esperemos que rápido tengamos buenas noticias para ustedes.
Leonardo, para los oyentes, los que estamos lejos de la vida política institucional como es la Cámara de Diputados, ¿sirve acercar la opinión del territorio a los diputados? Que más allá de las discusiones políticas, ideológicas, qué piensa cada uno, ¿sirve que los protagonistas de estos territorios, donde las leyes les cambian la vida, se acerquen a Buenos Aires y le expliquen a todos los diputados en todo el laburo parlamentario de qué se trata lo que tienen en sus computadoras, en su escritorio, lo que se está discutiendo?
Sí, totalmente. Yo soy de los que promueven esa dinámica, es el lobby bueno, le digo yo, porque es lo que hablábamos al principio, está el lobby malo, que está no está institucionalizado en la Argentina, pero que existe, y que es el lobby empresarial, el lobby de los sectores de poder, que funciona a veces directa, a veces indirectamente, entonces puede ser a través de una nota de un diario, a través de presión social, a través de llamados por teléfono, pero ellos siempre se encargan de defender sus intereses. Cualquier proyecto de ley que nosotros estamos por tratar, ustedes van a empezar a escuchar, nosotros tratamos el tema humedales, y entonces aparecían los grandes periodistas de Clarín Rural diciendo que se iba a prohibir la cría
totalmente.
De ganado
claro.
en la cuenca del río Salado. Una mentira absoluta. Pero ellos aparecen y salen notas y notas y notas y notas. Bueno, nosotros tenemos que hacer el lobby bueno, que es acercar la voz de las comunidades, acercar la voz del pueblo, acercar la voz de los que no tienen voz generalmente en esos grandes medios de comunicación o que no tienen el poder y la articulación que estos sectores tienen para poder balancear y construir legislaciones mucho más justas y más cercanas a nuestro pueblo.
Desde ya que estás invitado también para hacer la inversa, ¿no? De acercarte a los territorios que están hablando y que están
algo
ahí necesitando.
Algo,
muy bien,
algo
muy bien. En exclusiva, entonces.
Perdón. Primicia.
Sintonía, Leonardo, Lanín. Vas a venir al territorio de Huechulafquen a compartir con las comunidades, con el Parque Nacional Lanín.
Al pie del volcán Lanín.
Me encantaría. Estamos preparando ahí, construyendo condiciones de posibilidad para viajar, conocer y charlar un poquito con todos ustedes.
Bienvenido, entonces. Leonardo, una de las últimas preguntas, ya te dejamos tranquilo en tu mañana de sábado. Sabes que la ley de parques nacionales, es la ley que nos rige, es de la, digamos, fue elaborada en momentos de la dictadura, sigue vigente. Algunas nos viene haciendo ruido, algunas de las cosas que sigue planteando y como que no termina de reflejar nuestra realidad de hoy, lo que implica gestionar parques nacionales. ¿Se puede pensar, podemos pensar en una nueva normativa, en una nueva ley de parques y ponerle cabeza y corazón a esa normativa? Junto con vos, te digo.
Sí, claro, todo se puede pensar. Todo lo que nos permita a nosotros mejorar nuestras herramientas para proteger nuestros ecosistemas, mejorar nuestras herramientas. Argentina tiene buena legislación ambiental, pero muchas cosas hay que ayornarlas,
claro.
Se quedaron viejas. Bueno, si es el caso, si ustedes plantean que el caso es este, empecémoslo a ver, vayamos construyendo los consensos y todas las discusiones se pueden dar porque la Cámara de Diputados es un espacio democrático donde todos pueden plantear los debates y bienvenidos sean.
Estamos conversando con Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos. Leo, te queríamos consultar cómo sigue ahora, ¿no? Este arranque de comisiones, ¿qué miras a estos próximos meses, proyectos, trabajos, acciones tenés?
No, y estamos construyendo esta agenda, digamos, legislativa. Les contaba lo de los parques, nosotros tenemos ahí algunas cuestiones que quedaron pendientes del año pasado, como neumáticos, que es un residuo muy grande en Argentina, toda la agenda de residuos, ¿no? Neumáticos,
sí.
Que quedó con mucho acuerdo y que puede salir rápido, pero también envases.
La ley de
envases. Gran ley,
sí, con inclusión
muy
social.
Importante. Uh-huh. Y que, bueno, vamos a trabajar para construir los acuerdos y esta vez que salga, y que no quede en el camino. Después tenemos, por supuesto, el humedales, es como, yo digo, es el nombre y apellido de los temas ambientales
sí.
de este año. Uh-huh. Y después estamos también construyendo, consolidando la participación del gabinete climático, digamos, ¿no? Ustedes saben que la Argentina está declarada en emergencia climática,
uh-huh.
una ley que hizo en su momento el compañero Pino Solana, y que fue aprobada en el Senado, en la Cámara de Diputados. Eso dio las instrucciones al Ejecutivo de construir un gabinete climático que se viene juntando con todas las ministras, los ministros, con representación del Parlamento. Estamos avanzando en la representación del Parlamento. Fueron 2 años donde se trabajó intensamente y esperemos que este año tenga mucha más fuerza que los años anteriores, ¿no? Nada, y después abiertos a seguir planteando algunas cosas. También tenemos toda una agenda vinculada a la agricultura familiar y campesina e indígena, digamos, ¿no? De protección de... desde protección de cinturones verdes en las zonas uh-huh. periurbanas de las grandes ciudades de la Argentina, declarándolas de relevancia estratégica para el país, para que sean preservadas, porque están siendo hoy muy disputadas por el mercado inmobiliario de los barrios cerrados. Entonces nosotros terminamos produciendo las verduras y las frutas muy lejos de las ciudades y
totalmente.
Eso encarece los precios, pero además eso se hace sobre los derechos de familiares, de familias de la agricultura familiar, que no tienen quien los defienda, básicamente. Bueno, y construir un modelo de agricultura agroecológica, campesina, indígena, digamos, a lo largo del país, es también aportar a una mirada distinta de modelo económico en un país que tiene mucha actividad agropecuaria y que esa actividad es muy contaminante también, aunque no lo digan, o que si lo decís se asustan y se horrorizan y dicen cómo claro. puedo decir eso, pero el campo, en la vaca, la claro. soja, el modelo del monocultivo contamina y mucho, no solo tirando veneno, sino también destruyendo los montes, avanzando con la frontera agropecuaria, bueno, empujando el ganado a las zonas de humedales, como pasa en el Delta del Paraná, y así podría estar toda la tarde diciendo efectos negativos que genera. Bueno, construir una alternativa a eso, con una cantidad de herramientas legislativas para dotar a esa agricultura familiar, campesina, indígena de posibilidades, es también trabajar en una mirada ecológica del modo de producción en la Argentina, el modelo económico argentino. Así que ahí también tenemos algunas más, cinturones verdes, fondos fiduciarios, reparación histórica para la agricultura familiar, queremos que se avance con la prórroga de la 26.160, pero sobre todo con el censo, y que de alguna vez dejemos de prorrogarlo.
Claro, que se realice, y, claro.
Claro, avanzar de fondo con esos temas, que si uno se pone a hablar de esto, dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, ahí tiene mucho que ver, porque es construir un modelo al costado del modelo que viene depredando todo, ¿no?
De nuestra parte, cerrando, desde ya agradeciendo mucho el espacio y tu tiempo, ¿es complicado, difícil, se puede imponer agenda de manejo de recursos naturales, bienes comunes en una Argentina y un Congreso donde deuda externa, impuesto a los ricos, situación laboral, se puede poner agenda en una crisis?
Siempre se puede imponer agenda. La política para mí es como el arte de hacer posible lo imposible, digamos, ¿no? Como lo imposible tarda un poco más, deja de ser imposible, digamos. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer fuerza. Y creo profundamente, convencido estoy, de que la agenda ecologista, la agenda de la economía popular, la agenda de los sectores populares en la Argentina puede ser la llave para resolver la grave crisis económica y social que vive nuestro país. No vamos a encontrar soluciones en las inversiones, en la lluvia de dólares, en el mercado de inversiones de la minería, ahí vamos a encontrar más problemas, me parece. Vamos a encontrar soluciones en la agenda que vienen planteando los sectores populares por abajo, los sectores del ambientalismo por abajo, los sectores que ven, pisan y viven la realidad argentina, porque ahí están los verdaderos problemas. Y si nosotros hacemos que la política atienda esa agenda, creo que vamos a conseguir mejores resultados.
Leonardo, te agradecemos estos minutos con Sintonía Lanín. Obviamente quedás invitado a visitar el Parque Nacional Lanín, a conocer, a charlar.
A la radio.
A la radio, a vivir, ¿no? Lo que vivimos en el territorio, lo que vivimos en la cordillera. Un placer esta entrevista. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Y quiero agradecerle también a Nicolás, a tu responsable de prensa que hizo posible, y a los compañeros que hicieron posible esta entrevista.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias. Leonardo. Leonardo Grosso, diputado nacional, estuvo en Sintonía Lani.
Vamos cerrando, se nos fue el programa. Agradecemos a Natalie, a Marcelo, que están llegando ahora con el programa. Sí.
El programa que viene.
Sí.
Expreso Nacional. Para comentarles que...
Me quedé pensando porque Glo me estaba por decir algo.
Le iba a recordar a la audiencia o pedirles que nos esperen un sábado más, que teníamos Arte en Sintonía, que no entró en el programa de hoy porque las notas fueron muy ricas y se tomaron el tiempo que se tenían que tomar. Así que el sábado que viene Jaguara nos va a estar acompañando. No dejen de escucharlo. Gracias, Marcelo Fernández.
No, gracias a todos, y díganle a todos sus diputados en Neuquén y senadores que acompañen esta agenda en la Cámara de Diputados y Senadores.
Es importante. Nos encontramos el próximo sábado de 9 a 10 por Radio Nacional.